el síndrome de hiperactividad, vamos a tener a uno de los mejores psiquiatras, lo decía el doctor Gutiérrez, que mejor conocen esta patología. Es el doctor Mario Saurak, psiquiatra y psicoterapeuta, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Mon. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alipio. Casi me había despistado. No le había atendido.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos definir esto que ustedes conocen como el trastorno de hiperactividad?
Bueno, yo no quiero ser crítico, pero últimamente en la especialidad de psiquiatría utilizamos desde hace tiempo en la codificación CIE, tanto a nivel europeo como la que utilizan los norteamericanos con el DSM, el trastorno. Trastorno, si lo leemos en un diccionario, viene a decirnos que es, bueno, pues una alteración. Y los españoles, yo creo que somos o intentamos ser muy precisos. Nuestro idioma lo que pretende es escribirse igual que se habla o hablarse igual que escribirse. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Entonces, claro, el trastorno parece que no llega tampoco a observarse, ya que tampoco lo vemos, y es cierto, como una enfermedad, pero tampoco como una alteración que es de pasar por casa, sino que empieza a verse una serie de, no voy a decir síntomas, me gustaría más hablar de observaciones que se suelen hacer en casa y que uno lo que ve es que su hijo pues es un poquito más nervioso, esa sería la expresión, que el resto. Entonces, el trastorno hace alusión, primero, a un déficit que está relacionado con la atención, que es una facultad psíquica que nosotros en psicología le damos mucha importancia, igual que la tienen la inteligencia, la conciencia, la memoria y las pulsiones instintuales. Y evidentemente yo creo que el haber escogido este tema a estas alturas del curso, como se dice, pues ya estamos cerca de la vacación y estamos pensando, como decía Don Alipio, en el vermú, porque está un poco fresquito y hace mucho calor en la calle. Entonces, la cuestión es, efectivamente, el que nos planteemos, de alguna forma, qué entendemos por atención, porque la atención está relacionada con nuestros órganos de los sentidos. Hay una serie de receptores. Entonces, tenemos que comprender que la vista nos ofrece una atención visual, el oído una atención auditiva, el gusto una atención gustativa, el tacto una atención táctil y luego, en este caso, el olfato, una atención olfativa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la percepción de estas receptores, porque la percepción es un conjunto. Dentro de los receptores obtenemos la información que nos llega a través de ello y nosotros vamos modulándola a nivel del sistema nervioso. En muchas ocasiones, y decía lo del escoger este tema, es porque no se presta atención. Y de hecho, hay una cosa que antes de entrar en lo que es realmente, que es la infancia, porque son trastornos de inicio de la infancia y de la adolescencia, propiamente dicho, aunque son descubiertos ya en la propia infancia. Entonces, la cuestión es que yo he visto incluso a Carlos Sainz anunciando el que no utilicen el teléfono incluso teniendo manos libres en el coche, porque no se presta atención. Es ahí donde quiero ir. Desde ese punto de vista es muy importante que si un adulto sabe que prestar atención es muy importante, el niño no lo sabe porque todavía está en ese periodo de maduración, pero debemos los adultos, en este caso los padres y los profesores, el intentar coger esa habilidad, y digo habilidad porque para mí es una habilidad el prestar atención, y tener las cosas muy claras, porque en ocasiones cuando hablamos entre dos personas y sobre todo si es nuestra esposa, nos dice no me estás prestando atención, porque no la miramos, pero estamos prestando atención auditiva. La estamos escuchando, otras veces no. También hay que decirlo para que nuestras esposas, si nos escuchan, sepan también que ocurre eso. Pero a donde quiero ir a parar es que en este trastorno es muy importante el que ya desde pequeños también nosotros tengamos la atención que vaya relacionada con la edad que tenemos. Y aquí quiero lanzar una expresión que la decía en una de sus canciones Joan Manuel Serra, que era lo de niño, eso no se dice, niño, eso no se hace, niño, no se toca, deja de puntos suspensivos con la pelota. Ya me habéis entendido. Pero el niño tiene que jugar. Entonces, ahora podemos entrar en la polémica, si os parece, de la atención, porque hasta qué punto un niño puede prestar atención si ya no la prestamos incluso los adultos.
Sí, hoy hay un tema sobre esto de la atención. Me salgo un poquito del tema, pero yo creo que es interesante, porque hace ya unas semanas hay una casa de coches, que es la casa Mazda,
sí,
que va a quitar las pantallas táctiles de sus vehículos, porque piensan que al utilizar la pantalla táctil se pierde atención, se pierde concentración y puede provocar un accidente de tráfico. Ya Mazda ha dicho que va a quitar las pantallas táctiles de todos sus coches. En España, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es frecuente, es muy prevalente.
Es más frecuente de lo que a lo mejor la gente se piensa. Pero tampoco tenemos que alarmarnos. Es decir, cuando antes el doctor Gutiérrez hablaba de un 5%, las estadísticas pueden variar. Incluso en algunos países llega hasta un 10%. Yo, en relación a esto, a las cifras, ya lo dije aquí en un programa hace tiempo, recurrí a una frase de Mark Twain, se atribuye a Mark Twain. Yo ahora suelo decir se atribuye porque uno bueno, vive yo cuando Mark Twain, no sé, a lo mejor lo mira otro y dice, oye, que dijiste esto y que no era cierto. Que era la mentira, hay tres tipos de mentiras: la mentira maldita y las estadísticas. Entonces, claro, el 5%, el 10% depende sobre una muestra escogida, como bien dicen los estadistas y los estadísticos. Entonces, la cuestión está en que en realidad, ¿qué es lo que podemos decir? Que sí, que hay bastante trastorno. Pero hay más trastorno porque hoy en día hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Cuando antes hablaba de la atención desde el punto de vista psicológico, nosotros observamos una atención voluntaria. Una atención involuntaria, como puede ser esta para el que nos esté escuchando, porque nosotros nos estamos viendo, pero ¿qué ha sonado un ruido? Pues ese no estaba prestando
tanta atención. Llamar la atención.
Llama la atención. Y luego hay una atención concentrada, que es sobre uno o dos objetos como mucho, o una atención dispersa en la que intervienen muchos más objetos. Entonces, el niño que está formándose, que es ese periodo, por eso entra dentro del trastorno de déficit de atención y hiperactividad de trastornos de inicio, de infancia y de adolescencia. Es el periodo crítico de las etapas de la vida que son las que nosotros vamos desarrollándonos, igual que cualquier médico sabemos, como está ahora aquí don Luis, e incluso un especialista dentro del periodismo en temas sanitarios, de que el hueso pues va creciendo y tenemos una edad que son los 18 años en la que el crecimiento se ya termina, pues igual ocurre. De hecho, están en algunos casos, y no hecho precisamente por médicos, sino por políticos los que hacen las leyes, y entonces dicen, vamos a ver, ¿cuál es la mayoría de edad? Y la mayoría de edad en España, por la Constitución Española del 78, la establece en 18 años. Pero antes de la Constitución del 78, era en 21 años. Y de hecho, nosotros los periodos los tenemos recogidos desde el punto de vista psicosocial en esa etapa. Es decir, que nosotros observamos una etapa que es de la adolescencia, ahora que estaba tocando la mayoría de edad, entre los 10 y los 15 años en las chicas, entre los 12 y los 16 en los chicos, que es esa primera etapa de la adolescencia o pubertad, y la segunda o adolescencia propiamente dicha entre los 15 y los 20 en las chicas y en los chicos entre 16 y 21. Nosotros siempre vamos por detrás. Ajá. Y eso también conviene decirlo aquí y ahora en el programa, porque yo lo que estoy observando en estos últimos años y estoy tratando son muchos fracasos escolares que están definidos por el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. De todos es conocido, y los tres que estamos aquí en el estudio hoy somos hombres, que los hombres nos despistamos mucho más frecuentemente que las chicas. Y de hecho, en la adolescencia es cuando hay muchos más fracasos escolares. Pero la iniciación empieza justo en esas edades tempranas en las que nosotros deberíamos prevenir para que no se diesen esas circunstancias.
Doctor, Saura, en relación a lo que está comentando, ¿cómo podemos, cómo se identifica, cómo se puede observar o incluso interpretar un posible caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños? Sí. Porque, claro, no sé si hay un síntoma o algo que sea recurrente, que sea tan significativo, que ustedes les permitan poder hacer un diagnóstico claro. Pero, al fin y al cabo, este tipo de trastorno lo tienen que detectar los padres o los tutores o los maestros, los docentes, porque el niño no se da cuenta, no sabe que tiene un problema o que puede tener un problema, ¿no?
El niño no se va a dar cuenta y algunas veces, por desgracia, tampoco los padres, porque el ritmo de vida que llevamos los padres hace que tengamos que estar trabajando, en el mejor de los casos, ambos. Y entonces el tiempo que se dedica a los hijos en edades tempranas es muy escaso. Luego, por otro lado, claro, el niño ya de por sí, cuando antes citaba la canción de Joan Manuel Serra, el niño no se dice esto hasta llegar hasta el punto de no se termina con la pelota, pues evidentemente tiene una actividad que es propia de la edad que tienen cuando son pequeños. Nosotros diferenciamos una psicología preescolar, la lactancia, que es hasta desde el nacimiento hasta los 12 meses, tenemos también una fase sensoriomotriz que abarca de 1 a 3 años, aproximadamente, todo esto es aproximadamente, para que aquellos que nos estén escuchando no lo lleven a la baja tabla y digan, no, es que en internet ponía otra cosa. Y luego la fase personalista, que sería de 3 a 6 años, luego a los 6 años ya se escolariza. Entonces, en ese periodo que ya están escolarizados los niños, pero que llamamos psicología preescolar o preescolarización, porque no es obligatoria, necesariamente sí se pueden observar una serie de datos. Y claro, ¿qué datos se observan? Si, por ejemplo, el niño que desde que le han llevado sus padres a la escuela infantil o al colegio en esa etapa infantil no está desarrollando actividades propiamente de formación, pues se nota en el comportamiento que tienen. Por ejemplo, son niños que se levantan sin que pidan permiso, inmediatamente de la silla empiezan a dar vueltas alrededor de sus compañeros. Eso, por ejemplo, en clase, en esas clases. En casa es el niño que no puede estarse totalmente quieto, como decía la letra de la canción. Es decir, es que no para en todo momento. Y dice uno, claro, ni tanto ni tan calvo, es decir, ni un extremo ni el otro, como que esté un poquitín sentado, tranquilo, pero es improbable. Y luego, si les mandan, aunque no tengan todavía labores docentes, digamos, significativas en ese periodo de edad, porque se diagnostica el trastorno con bastante diligencia antes de los 7 años. Es decir, es una cosa, antes de los 7 años solemos diagnosticarlo. Evidentemente, se han observado una serie de cosas y dentro de las psicología escolar, siempre en los colegios públicos, concertados ya, porque privados prácticamente no crean, se observa este tipo de cosas, ya que hay un psicólogo que está en plantilla o que a lo mejor, no estando en plantilla, le llevan una serie de niños para que sean, en este caso, observados y contempla a través de test o cuestionarios, porque hay escalas que podemos hacer. Luego, la diferenciación dentro del trastorno entre lo que es atención, o sea, déficit de atención, la hipermotricidad, en este caso la hiperactividad, y luego también el tercer tema es la impulsividad, el niño que es muy impulsivo y quiere hacer las cosas inmediatamente y sin reparo.
Pues de eso vamos a irlo detallando poquito a poquito a continuación. Hemos hecho una primera aproximación a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y ahora hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y regresamos enseguida en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y lo estamos haciendo con el doctor Mario Saura, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Amón. Comentaba, doctor, algunas peculiaridades justamente atendiendo a lo que se dice de ese déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención, lo comentaba al principio. Bueno, estamos hablando de un síndrome o un problema que se detecta, dicen ustedes, sobre todo antes de los 7 años. Déficit de atención. Antes de un niño de 7 años, ¿cómo observamos que no presta atención a las cosas? ¿Es simplemente que es despistado o hay que diferenciar?
Bueno, a cualquier niño en edades entre 1 y 7 años hay que repetirle mucho las cosas porque las hacen. También hay una falta de voluntad al realizar las cosas que la vamos adquiriendo con los años. De hecho, uno de los autores que a mí me han gustado más leer y al cual se atribuye las facultades del alma era San Agustín. Y San Agustín hablaba de inteligencia, memoria y voluntad. El niño no tiene la voluntad como para hacer cosas que no sean aquello que es el juego, que es donde se desarrollan. Además, observamos etapas del juego entre 1 y 4 años y luego entre 4 y 7 también, porque hay una formación creativa y por eso, cuando llegan en las Navidades y estamos pensando en los Reyes Magos de Oriente, los juegos que nos presentan son juegos de carácter creativo, constructivo, que es muy importante también observarlo en estas pequeñas edades. El tema del niño que pueda ser, en este caso, tener un déficit de atención, pues cuando se está jugando se le van diciendo ya las normas, y si entiende el lenguaje, porque hay una fase de comprensión verbal y una fase de expresión verbal. Curiosamente, y quiero decirlo aquí en el estudio y en el programa que nos ocupa, primero se tiene que comprender y luego expresar. Lo digo porque en muchas tertulias primero se expresa expresan y luego a lo mejor ni llegan a comprender lo que han dicho. O sea, ¿cómo le vamos a decir a un niño? Mira, primero tienes que comprender lo que quieres decir y claro, luego lo expresan. No, si ya lo expresan de una forma que no saben ni de qué va el asunto. Entonces el niño habla muchas veces atropelladamente, si ya ha adquirido un cierto vocabulario, que no es lo habitual. Pero cuando vemos que le decimos algo, aparte de que no tenga la voluntad para hacerlo y que haya que repetírselo 40 uh-huh. veces, es que no ha prestado atención. Esto que puede pasar desapercibido en muchos casos, como por ejemplo, si vamos a salir de casa, pues mira, apaga la televisión. Ajá. Y apaga la televisión. Y tiene que decirlo 3 veces como si estuviéramos en un anuncio desde la publicidad que se ha hecho en la enfermedad del Alzheimer. Cuando vemos a personas que repiten la misma pregunta, en este caso hay que decirle al niño varias veces la afirmación para que lo haga. Desde el otro punto de vista que decía antes del descanso que hemos hecho, muy breve, está el tema de la hiperactividad. Ajá. Son niños que tienen una psicomotricidad que a lo mejor están sentados y están moviendo las piernas continua y constantemente, y eso hace que todo lo que esté alrededor, esas estructuras, se muevan. Incluso a los padres les ponen nerviosos porque dicen, este niño tiene el baile zambito, que se hablaba antiguamente, sí, que se decía, que no sabían lo que era el baile zambito, pero de esa forma se decía que era, porque era un baile. Era, sobre todo aparecía la palabra baile. Y en el otro tema es la impulsividad, es decir, el niño tiene impulsos, como tenemos todos, pero efectivamente quiere materializarlos de una forma inmediata, rápida. Entonces, eso nos va haciendo una idea, en resumidas cuentas, de cosas que podemos percibir sin tener estudios determinados de psicología, ni de medicina, ni de la especialidad de psiquiatría o neurología. Y ahora que también se encuentra dentro de otras profesiones lo que se llama neurociencias, que para mí es el intentar buscar una relación entre nuestro psiquismo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista neurológico, es decir, anatómico, y desde el punto de vista social en cuanto a cómo se comportan. De hecho, hablando del tema social, en estas etapas y hasta los 7 años suelen relacionarse mal estos niños por la forma que tienen de hacerlo. Es decir, es una forma un poco abrupta y entonces los demás lo ven no como un enfermo, pero como diferente. Y efectivamente les cuesta también el tener un tipo de relación, sobre todo porque les pone nerviosos dentro de que ellos sean activos, son menos activos que los hiperactivos, valga la expresión.
Doctor Saura, sí. En los años 40, en los años 50 del pasado siglo, años 60, sí, se hablaba del niño revoltoso. ¿Podemos decir que el niño revoltoso de entonces es el niño con trastorno por déficit de atención hiperactividad?
Sí, me alegra que el doctor Gutiérrez me haga esta pregunta, porque si hay algo que nosotros mismos tenemos que ser autocríticos, y cuando he dicho en especialidades como medicina interna, en psiquiatría y en neurología, básicamente es porque a lo mejor se haya hiperdiagnosticado mucho, y ese niño revoltoso, que en realidad tampoco se le daba tanta importancia en aquellos años, porque se veía como una cosa normal que el niño, como decía al principio del programa, tenga que estar activo, tenga que estar haciendo cosas, tenga que estar tocando, a lo mejor. Lo que pasa es que el niño hiperactivo evidentemente sí que demuestra que es muchísimo más y llegue y alcanza cosas que realmente nosotros no llegaríamos a hacer. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. Yo siempre he sido también muy crítico con el tema de la educación. Y para mí la educación se recibe en casa, no en el colegio. En el colegio lo que se hace es que nos dan enseñanza.
Es la instrucción.
Exactamente. Entonces yo lo que estoy viendo es ahora una dejadez. No voy a entrar en ese problema porque tendríamos otro programa para hablar de los adultos y por qué se está llegando a esta dejadez. Entonces esa dejadez hace que el niño esté tocándolo todo. Porque yo he tenido pacientes que han venido a mi consulta no para un tratamiento psicoterapéutico, sino para simplemente hablar de cómo iban con la medicación. Y desde el punto de vista farmacológico no había ningún problema para que entraran con el niño. El niño empezaba a tocar todas las cosas que había encima de mi mesa, de mi despacho, o incluso de accesorios dentro del mobiliario clínico o mobiliario propio de un despacho, de un profesional dentro de la medicina. Entonces, la cuestión está en que eso a mí no se me habría ocurrido. Ahora, cuando decía el doctor Luis Gutiérrez, en los años 40, 50, 60, niño revoltoso, niño, no, a mí recuerdo además que a lo mejor sería muy exigente y lo atribuirían alguno a la época en la que estábamos, pero es que no era una cuestión de quién era el mandatario, en este caso del Estado español, sino simplemente de cómo en las casas se ordenaba y se organizaba cada uno. Entonces mi madre me decía, si vamos a ir a casa de unos amigos, y decía amigos, no decía conocidos, conocidetes y tal. Si te dicen de merendar, dices que no. Vale, mamá. y luego si te lo piden otra vez, dices otra vez que no, y a la tercera ya iba la vencida. Eso es siempre, por eso debe de ser de que la frase esa de que a la tercera iba la vencida. Pero nosotros nos sentábamos y no éramos niños modélicos, ni mucho menos, aparte de que sobre eso yo di precisamente una conferencia sobre niños modélicos y el problema que podría haber en un trastorno muy importante dentro de la salud mental, que es la esquizofrenia. Entonces, ese niño que parece que no hace nada, que no dice nada y que al final su cabeza está precisamente derivada hacia un aspecto un tanto complicado de las relaciones humanas y de lo que pueda haber. Entonces, esa época sí que nos hacía ver el que se mantenía unas normas de educación y respeto, y no porque nos pegasen, porque yo tengo la suerte de que a mí no me han puesto la mano encima, en ese sentido, no puedo decir es que a mí me han pegado, no digo que a otros les hayan dado, y que también esto se ha exagerado, y desde un punto de vista social y jurídico. Creo, aunque no reconozco en este momento, no me acuerdo, del nombre de un juez, de un jurista español, que hablaba precisamente de que un castigo a tiempo, un cachete, no una paliza, porque es que la gente confunde las cosas. Y luego, claro, entra dentro de aquello que decimos políticamente correcto o políticamente incorrecto. Vamos a ver, a mí, para el lenguaje tiene que ser utilizado adecuadamente. Y políticamente correcto significa que hay que dar las cosas que deben de ser en un momento determinado y conferirle la importancia que tengan. Yo no pienso que tampoco los castigos físicos sean importantes, sino que realmente entra dentro de lo que en un momento determinado pueda hacer una familia, sin que ahí tenga que haber una inferencia por parte de ajenos, siempre y cuando no haya un daño lesivo en la persona. Es decir, el que le cojan a uno, que me han cogido a mí, eso sí, en el colegio, de las patillas, no me preferían, me hacía un poquito de daño, pero me dejaban, punto, ya está. Pero claro, la otra cuestión es llevarlo a un extremo, es decir, no se debe hacer esto. ¿Y por qué? Porque en realidad esto es malo para ti. No por otro motivo.
Pues vamos a continuar hablando de este asunto tan interesante como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Seguimos aquí en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo estamos haciendo con el doctor Mario Saura. Doctor, hemos hablado, la importancia desde luego del diagnóstico. Ese diagnóstico, que generalmente lo hacen antes de los 7 años por las peculiaridades que tienen los niños a esas edades. Pero lo primero que dicen los padres cuando ustedes les pueden llegar a hacer el diagnóstico seguramente es: ¿y esto se trata con fármacos? ¿Esto se cura? ¿Esto, si lo dejamos, se cura solo? ¿Cómo es eso?
Bueno, en realidad antes hablaba también de un hiperdiagnóstico que se dan en las especialidades de medicina interna, neurología, psiquiatría, y que efectivamente alguna vez ese niño revoltoso del cual hablaba el doctor Luis Gutiérrez de hace años, podía a lo mejor ser considerado como esto. No. A lo mejor no, por lo que estaba hablando en relación a la educación. En cuanto al diagnóstico y cuando nos llegan los padres preocupados por lo que origina, porque en realidad, claro, se salen de lo corriente, se salen de lo habitual. Yo, a mí la palabra normal hace tiempo que no la utilizo, porque no creo que nadie seamos normales. Y en ese sentido, como decía mi padre, que en paz descanse, lo que es igual para todos no es ventajoso para nadie. Decir que nadie somos normales, pero la cuestión está en las diferencias, los matices. Entonces, desde ese punto de vista, estos niños, al ser diferentes, con relación al resto, tienen una actividad un poco mayor o hacen tienen un comportamiento, porque por eso se habla también de déficit de atención e hiperactividad, pero nosotros lo podemos englobar dentro de un comportamiento, una conducta que realmente no es la que es habitual. Cuando antes hablaba de la escuela y que se levantaban de repente, o sea, no sé, que la seño o el seño le digan, oye, te puedes levantar, no lo hace.
Doctor Saura, le quería hacer una pregunta, porque estamos hablando del diagnóstico.
Sí.
¿Existe una prueba biológica o existe una prueba de imagen? ¿Existe alguna prueba en concreta que nos diga con certeza que ese niño tiene el síndrome?
Nosotros lo que estamos utilizando a nivel de los centros, los servicios de psiquiatría, psicología y psicoterapia, estamos utilizando, y también los de neurología, son escalas. Es decir, dentro de los test, cuestionarios, naturalmente se realizan una serie de pertinentes preguntas que son comprensibles según la edad que tengamos del niño. Desde un punto de vista biológico, se ha intentado, aunque como antes cuando decía lo del crecimiento es igual que en todo, las cifras naturalmente variarán de sustancias que podemos detectar a nivel sanguíneo y sin tener que realizarle ninguna prueba que llamaríamos a nosotros a nivel médico cruenta, porque si ya no nos gusta a los adultos, mucho menos a los niños. Y sobre todo, básicamente, la mayor parte de los diagnósticos, y hay que decirlo, están basados en lo que sería la clínica, es decir, la sintomatología. En ese particular y al respecto tengo que decir que existen diferencias en este caso de criterios en cuanto a la metodología terapéutica, es decir, se le tiene que tratar con fármacos. ¿Qué fármacos son los que tenemos que tratar? Hay diferencias y pareceres contrarios y no encontrados, porque uno de los que más han utilizado es el metilfenidato, que naturalmente entraba dentro de los psicoestimulantes y está dentro de los psicoestimulantes. Han salido nuevas moléculas, pero hay varios nombres comerciales que han sido utilizados y a diferentes dosis. Es decir, hay uno comercial que es de 5, 10 y 20 miligramos y hay otro que está en 17, está en 30 y... ahora quiero recordar, 36, es 17... luego son 26 y luego 30 y algo y 54 miligramos. Pero esas sustancias, que yo no he sido desde el primer momento, he utilizado alguna vez el de 5, 10 y 20 miligramos, tengo que reconocer que no he estado nunca realmente de acuerdo. En los congresos que hemos tenido, en nuestras intervenciones, me parecía que el psicoestimulante que nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos la carrera, se acordará el doctor Luis Gutiérrez y yo, se utilizaban para el estudio una serie de sustancias de este tipo, crea quizá también desde el punto de vista del desconocimiento en relación a la farmacología, el que como un psicoestimulante para una persona que estamos hablando de hiperactividad. Pero hay que tener en cuenta también que hay otros dos factores que he manejado antes, que era el déficit, que estamos hablando de atención, y el tema de la impulsividad. Entonces, desde ese punto de vista, sí es cierto que la parte farmacológica queda desde un punto de vista que puede ser uno más favorable de ella o no, y luego entraríamos en un aspecto también desde la clínica que presente la persona en la realización de una terapia cognitivo-conductual. Pero ahí tengo yo también mis prejuicios sobre qué terapia, si esta terapia cognitivo-conductual puede intervenir. ¿Por qué? Porque el cognitivo, estamos haciendo alusión a tener conocimiento, y estamos en una fase en la que el niño todavía no tiene desarrolladas, igual que antes he mencionado varias veces, el crecimiento óseo, las facultades, es decir, la inteligencia se está desarrollando. El coeficiente intelectual nosotros lo manejamos a partir de los 18 años. Entonces, un niño entre 1 y 7 años no es precisamente una edad como para decir tiene un coeficiente intelectual que ya lo tenemos definido. Desde ese punto de vista, sí podemos hacer ciertas aclaraciones sobre la inteligencia del niño en concreto, en el sentido de que me parece que es más listo, que esto pasa como con las fases del lenguaje. Las fases del lenguaje son desde la de los gritos, pasando por la de imitación de los sonidos, pero anteriormente a esta hay la de balbuceo, luego la de, en este caso, comprensión verbal, que antes lo he dicho, y expresión verbal. ¿Qué ocurre? Que claro, la persona, los padres, muchas veces, si no tenemos conocimientos y no queremos tenerlos, que es otra cosa, decimos, mi hijo es muy listo, porque imita los sonidos, pero imita los sonidos porque, por ejemplo, en español nosotros utilizamos la sílaba, pa, y si uno repite pa, 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 dice pa, pero dígale padre, ya no lo dice. Entonces ya, ay, mi hijo es muy listo, ha dicho papá a los 7 meses. Yeah. Pero claro, la cuestión está en que es repeticiones, no son cuestiones de elaboración de pensamiento, que es la corteza cerebral la que maneja eso. Fundamentalmente, tanto la facultad de la inteligencia como la de la atención y la conciencia del individuo. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con cierta dificultad, aunque lo que vamos valorando es precisamente esto, es decir, que el niño pueda estar lo más tranquilo posible durante las horas diurnas y luego en las horas nocturnas que pueda descansar para recuperación física y mental, que es muy aconsejable en todas las edades.
Pero entonces, doctor, es una cierta paradoja, porque nos dice, si la mayor parte de los diagnósticos de este trastorno se hace antes de los 7 años, claro, se puede correr el riesgo de hacer un un diagnóstico, digamos, excesivo, porque a lo mejor a los 15 años ese niño que se había calificado con este síndrome no lo tiene, porque su evolución hace que lo que nos parecía diferente,
exacto,
ahora es más normal, digamos.
De hecho, fuera de micrófono comentábamos casos de personas que tienen cierta fama o que son reconocidos a nivel de los medios de comunicación, que en su momento fueron identificados, ajá, o diagnosticados de este trastorno, o como bien ha utilizado don Alipio antes la palabra síndrome, conjunto de síntomas o conjunto de cosas que nosotros podemos ver en un trastorno propiamente dicho. Entonces, ese punto de vista sí que se ofrece y se da la circunstancia de que podemos tener nuestras serias dudas. La cuestión es que yo también lo he dicho en varios programas y con ello no intento justificarlo, ni la actitud que puedan tener colegas míos, ni la que yo pueda tener personalmente. Siempre hay que individualizar. Es decir, una cosa es la cuestión de que hay casos, como cuando hemos mencionado el tema de las estadísticas y los tantos por ciento, que el doctor Gutiérrez hablaba de un 5%, ha dicho al principio del programa, que puede ser también variable según en qué sitios hagamos la muestra, pero lo que sí está claro es que luego, dentro de ese 5%, que sería el 100% de ese 5%, cada uno individualizar el tratamiento y ver si podemos evitar en la medida posible, porque claro, piensan muchos, usted como es de profesión médica tiene que mandar fármacos. No, no es una condición sine qua non. Lo que sí está claro es que nosotros, los médicos, hemos sido preparados para utilización de fármacos, y esos fármacos pues tienen que ser utilizados de una forma coherente y tiene que estar indicado. Y en muchos casos nos encontramos con ciertas, en este caso, problemáticas que son las que se ven añadidas a que el diagnóstico no sea como en otros trastornos en los que podemos tirar de muchas cosas hasta llegar a un diagnóstico de confirmación, porque el diagnóstico de sospecha al diagnóstico clínico, a un diagnóstico si se puede hacer en determinados procesos radiológico, de diagnóstico por imagen o de diagnósticos analíticos, etcétera, hasta un diagnóstico de confirmación, hay una serie de fases. Entonces, cuando uno dice, no, es que tiene esto, pero porque hemos hecho esta serie. Pero cuando normalmente lo que nos vamos es a una serie de test, de cuestionarios, hay precisamente la Hyperactivity Scale que hizo Connors y otros autores, en la que se manejan esos niveles o escalas de hiperactividad que puedan tener. El tema de la impulsividad también está ahí en manifiesto, y la atención, como hemos dicho, dentro del déficit, porque también tenemos que tener en cuenta que ese déficit puede ser combinado dentro de lo que es trastorno de déficit de atención, hiperactividad, no entra lo que he dicho de impulsividad, y puede ser simple, es decir, puede ser hiperactividad pero prestar atención. Hay gente que aunque nos parezca extraño, pueden estar a las duras y a las maduras, pueden estar a lo blanco y a lo negro, y en cambio otros que no.
Pues vamos a continuar con este asunto, que desde luego tiene muchas aristas y es necesario ajustar los detalles y hablar de detalles, porque muchas veces es lo que diferencia el tipo de diagnóstico que se realiza y convenientemente el tipo de terapia más adecuada. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos mensajes de publicidad y enseguida estamos de vuelta en Fórmula Salud. Realidad es solo confusión. Seguimos tomando el pulso a un síndrome como es el de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y lo estamos haciendo con el doctor Mario Saura. Una de los asuntos que usted comentaba era, más allá de, por un lado, el déficit de atención que pueden tener las personas afectadas por este síndrome, luego el exceso de movilidad, de motricidad, que puede ser otro de las características, y hablaba también de unas ciertas dosis de impulsividad. Eso, ¿en qué porcentaje una persona afectada por este síndrome, digamos, sería especialmente impulsiva?
Bueno, estas personas suelen tender, y como he dicho que se descubría en la mayor parte de los casos en edades muy tempranas y dentro de lo que sería la psicología preescolar o escolar, ya pasando de los 6 años hasta los 7, se dan cosas que los niños suelen hacer en esta fase de la vida, que puede ser, por ejemplo, dentro de esa impulsividad, el bajarle los pantalones a un niño en el recreo, o a lo mejor tirarle una botella de agua en ese impulso que ha tenido. De hecho, el otro día estaba viendo en adultos, era es un anuncio, un publicitario, en el que pasa una persona por la piscina y una adulta le empuja y se cae al agua. Es decir, ese tipo de cosas que no lo solemos hacer los adultos, en los niños se suelen hacer, pero también dentro de este trastorno. Entonces, lo que sí se va observando es esa diferencia con respecto a los demás. Y ahí quiero, ya que no he dicho hoy en este programa ninguna película, mencionar una que estaba relacionada con el autismo, que dice uno, bueno, pues hay ciertas conexiones, porque también hay que tener en cuenta que en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y como he dicho yo, he tratado a muchos que no estaban ni siquiera diagnosticados de esto, sino que era por un fracaso escolar, porque incide en su rendimiento escolar. Entonces, la cuestión está en que en la película esta del contable que protagonizó Ben Affleck, tiene el síndrome de Asperger. Entonces, el técnico del instituto donde le llevan los padres para ser, en este caso, diagnosticado o diagnosticado mejor y ser tratado, habla de que no quiere buscar un calificativo. El ser humano necesita, por imperiosa necesidad, el calificar, clasificar. De hecho, hay una frase que se decía en el Selecciones, o Reader's Digest, sí, que era, en citas citables, que era, Adán y Eva debieron de pasar por momentos difíciles, porque no tenían de quién hablar. Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una posición en la que el ser humano tiene que estar hablando de algo y de alguien. Este tiene esto, este tiene el otro, este es así, este es asado. Entonces, claro, en este tipo de trastornos, para nosotros como profesionales, sí que nos viene bien el tener una información para trasladar a otro compañero, porque además muchas veces van de consulta en consulta. Es decir, si hay realmente una especie de nomadismo, no sedentarismo, clínico, es en psiquiatría y en neurología. Es donde más se da. En medicina interna, como bien sabe también el doctor Luis Gutiérrez, también se da, pero hay otras especialidades en que se quedan ahí. Es decir, por ejemplo, al dentista, al ginecólogo, pero en estas especialidades, además, a ver qué me dice este, a ver qué me dice el otro. Y claro, eso también crea más confusión. Yo, en un artículo que se publicó mío hace ya una serie de meses, se hablaba de cuatro, no jinetes del apocalipsis, sino de cuatro cosas que nos mataban metafórica o literalmente, que eran las dudas, y esta es uno, por eso lo menciono, el que los padres tengan dudas, y están en su derecho de tener dudas. Mi hijo tendrá realmente un trastorno de hiperactividad o de atención e hiperactividad. Por otro lado, el hecho de que esté bien tratado, que eso también, cuando antes citaba psicofármacos sin hacer alusión a nombres comerciales, pero hablaba de psicoestimulantes y de concretamente del metilfenidato, nos encontramos con que la gente dice, bueno, ¿cómo me va a poner al niño ya con medicación? Que yo lo entiendo. Entonces muchas veces se lleva y se deriva al psicólogo, que el psicólogo es tan importante como nosotros dentro de lo que es el tratamiento. Pero antes, que me he quedado a medias, antes de un descanso, era sobre el tema cognitivo-conductual. Nosotros, como estaba diciendo, el niño no tiene todavía los conocimientos porque está desarrollándose, por muy inteligente, y estaba hablando de las fases de desarrollo del lenguaje, que pueda entender lo que le está sucediendo. Entonces, conductualmente, ¿cómo podemos cambiar un comportamiento cuando realmente tampoco estamos utilizando herramientas que, hablando de otra película, aunque no tenga nada que ver con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es la de Stanley Kramer, La naranja mecánica, en el que aplican una terapia basada en el condicionamiento. Entonces, el condicionamiento, el líder fue precisamente Pavlov. Entonces, estamos hablando de que Pavlov, condicionamiento, conductismo, neoconductismo, hay diferentes autores. Pero ahí nos vemos reflejados en que hay que aplicar una manera de tratamiento que realmente, aparte de que podamos tener nuestras dudas nosotros mismos como profesionales de si se debe aplicar o no, está el hecho de que estamos, en este caso, viendo a una persona que tampoco tiene la capacidad para decidir, sino que son sus padres. Ajá. Y hasta qué punto eso puede ser bien. Por eso he dicho y repito, y creo que eso sería lo más importante en cuanto a conclusiones, la individualización del tratamiento y ver, y con los padres, si realmente se debe de poner uno u otro, porque aunque seamos nosotros los que estamos considerados como personas que conocemos lo que debemos hacer en relación al diagnóstico y al tratamiento, en estos, mucho más que en otros casos, es conveniente el tener una idea en la que la persona también asuma una de las cosas que últimamente se ha asumido a nivel de terapia, de tratamientos en general, que es el consentimiento autorizado. Que los padres digan, sí, creo que esto va a ir bien y vamos a dar un tiempo hasta ver cómo evolucionamos. Porque efectivamente muchas veces podemos pensar que con los años se va a resolver, como decíamos, claro, pero en otros casos no. La cuestión está es hasta qué punto ese trastorno puede realmente trastornar, valga la redundancia,
de la raíz de la palabra a la persona. Y en este caso a los demás, que muchas veces es por los demás, por los que considera que la persona trastornada tiene que estar en tratamiento.
Pues de esta manera llegamos a las horas en punto, ya saben, aquí en esta emisora, en Onda Madrid, tenemos una cita con la información. Vamos a hacer una pausa para que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de la actualidad y al regreso seguimos hablando de este asunto tan interesante aquí en Fórmula Salud. Recuperamos el pulso de Fórmula Salud hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo estamos haciendo con el doctor Mario Saura, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Amón. Hablando un poco de todo lo que significa este síndrome, hay una duda que siempre nos asalta y es... ¿Hay un condicionante genético? Es decir, una persona que en su familia haya habido otras personas previamente que hayan sufrido este mismo síndrome, ¿pueden heredarlo? ¿Hay algún condicionante genético o no?
Efectivamente, es una de las cuestiones que nos planteamos todos los clínicos y todos los que estamos en esa idea y relacionada con las neurociencias. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros genéticamente podemos trasladar a otras generaciones elementos que juegan un papel importante en el desarrollo de un determinado tipo de comportamiento, independientemente del ambiente? Bueno, yo aquí... he jugado siempre, cuando me han traído a pacientes los padres, porque en este caso vienen con los padres y son ellos los que se encargan de decirnos que quieren que seamos nosotros los que les hagamos el diagnóstico de tratamiento. Sin pelos en la lengua, igual que antes cuando he utilizado el término de políticamente correcto o incorrecto, que no son frases que me gusten a mí, creo que nos hemos ido, y nunca mejor dicho, de rosca en este sentido. Hay que decir las cosas tal y como son, con el debido respeto, como se dice en términos castrenses. Y les digo, ¿y tú preguntas qué es poesía? Poesía eres tú. Entonces, efectivamente, de casta le viene al galgo. Es decir, hay un elemento importante dentro de la herencia. Según las leyes de Mendel, como cuando estudiábamos el bachillerato, pues era precisamente que nos parecíamos más a nuestros abuelos, es decir, no la generación más próxima a nosotros, nuestros progenitores, en eso. Pero evidentemente eso se traslada, es decir, está ahí la expresión. Luego, cuando yo he dicho esto del el célebre, en este caso, los célebres versos de poesía, nos encontramos con que no hay más que observar a los padres para darse cuenta de que están diciendo mi niño es así y ellos mismos ya se están mostrando. Pero ¿cómo se le dice a un adulto que él es el que está originando eso? Pero no con un sentido de culpa. Porque nosotros, desde el punto de vista profesional, lo que intentamos es identificar lo mejor posible, primero dicho identificar, luego diagnosticar, y luego, si tenemos los medios, tratar. Y tratar, en primer lugar, si se puede, que no es el caso en psiquiatría, no es precisamente una especialidad curativa. Aunque también tengo que reconocer una cosa. Yo hace mucho tiempo me leí un adagio del siglo XV, que ya qué lejos, ya nos quedan 6 siglos atrás. Pero el adagio está vigente en el siglo XXI. Es decir, los médicos debemos ser humildes, de la especialidad que seamos. Y en ese sentido, el adagio decía curar a veces, aliviar frecuentemente y reconfortar siempre. La medicina no es una ciencia exacta, sea para lo bueno o para lo malo, porque muchas veces puede ser un justificante. Un justificante para decir yo no puedo curarlo porque como esto no es una ciencia exacta, no. Y de hecho... yo cuando estuve preparándome las oposiciones para médico forense, uno de los temas, claro, como teníamos que estudiar Código Civil, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil, sus señorías lo que hacían precisamente cuando querían un dictamen de un médico forense o forense interino o que tuviese que ver con la causa que ellos llevaban, era no que tuviese una certeza absoluta, sino que realmente se atuviese a los criterios que desde un punto de vista científico podían determinar el que estuviésemos dando con lo que realmente se buscaba. Y por otro lado, no veían el que se pudiese uno equivocar. Lo que realmente es punible es la negligencia.
En este caso, si nosotros tenemos interés, y ahí hay que hablar también de la atención del profesional, porque el profesional no puede prestar tampoco atención si está muchas horas de trabajo, sea médico, abogado, periodista, o sea lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí que conviene decirle las cosas muy claras a los padres sin que se ofendan, porque hay formas de decir las cosas, y realmente si se ha cometido un error al transmitírselas, que se pueda rectificar. Y claro, el niño en esta fase realmente se encuentra muy, digamos, dolido, porque piensa que le quieren llevar hacia una serie de personas que le van a utilizar como conejillo de indias. Entonces, cuando estamos en esas edades de 1 a 3 que hablaba antes de la fase sensoriomotriz, en cuanto que ven una bata blanca, por eso muchas veces en las consultas nuestras es conveniente que tampoco se utilice él, en este caso, la bata o cualquier otro tipo dentro de la forma que tenemos nosotros de vestirnos en los hospitales o en las clínicas, para que el niño, en lugar de distanciarse, pueda acercarse más y nos pueda decir en sus propias palabras y con sus propios movimientos realmente si estamos ante un niño que tiene déficit de atención o que es hiperactivo.
Doctor Saura, estamos hablando de niños, pero claro, el adulto también tiene el síndrome, ¿no? Entonces, ¿es cierto que la vida del adulto con este trastorno puede ser una vida más complicada de una persona que no lo tiene? ¿Las adicciones son más frecuentes en este tipo de pacientes?
Sí, en los adultos se observa, y se utilizaría quizá otros términos desde el punto de vista diagnóstico, porque esa psicoestimulación que tiene su mente y su propia psicomotricidad, porque hay personas que realmente no pueden estarse quietas. Y dentro de que no estemos quietos, ahora, desde que han aparecido las nuevas tecnologías, no hay nadie que no esté mirando el teléfono a todas horas. Esto también lo podemos llamar hiperactividad, y las ondas que estamos recibiendo continuamente, porque ahora, por ejemplo, con el tiempo, el otro día, dentro de mi escaso tiempo para poder ver la televisión, intento por lo menos buscar las horas de las noticias para informarme un poco de lo que dicen, que es lo que hay, o lo que ha pasado, o lo que ha ocurrido. Entonces, estaba hablando el programa del tiempo, de climático, y entonces hablaban precisamente de lo que también el tiempo nos influye a nosotros para bien o para mal, tanto esa fotosensibilidad, esa fototerapia que, por ejemplo, en países como Noruega, que antes hemos hablado fuera de micrófono de los relojes, que como ahora es de día, las 24 horas, en estos países nórdicos, pues dicen, ¿para qué vamos a llevar el reloj si es que no se ha hecho de noche? Entonces, la cuestión está en que efectivamente eso está forzando a que los adultos estén más nerviosos. Claro, se les ve desde otro punto de vista, es decir, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno incluso mixto, en este caso ansioso-depresivo. Lo que también estamos que tener en cuenta es que en algunos casos nos vienen precisamente los trastornos de déficit de atención y hiperactividad por esto, porque cuando antes he dicho el fracaso escolar, a mí, por lo que me identifican algunos trastornos, es porque fracasan escolarmente. Pero claro, una cuestión es que no prestan la atención que requieren para las labores, en este caso educativas, y dentro de la programación que por la edad que tienen deben de desarrollar. Pero en los adultos va a suponer, y supone realmente también un problema. Yo, y con el debido respeto y sin políticamente, aunque no sea políticamente correcto, creo en Dios. Y no hay más accidentes, créanme ustedes, porque Dios existe. Porque si no, en el coche, incluso utilizando la pantalla, porque va con uno, con el manos libres, antes he hecho alusión a la publicidad de Carlos Sainz. Y Carlos Sainz, que es un gran campeón de rallies, ha dejado bien claro que perder, en este caso, la atención puede ser un accidente, pero un accidente que le puede costar a uno la vida y al resto. Ajá. Y ya, desde el punto de vista egoísta, que a algunos no les importen mucho los demás, sería como en la película de Muere otro día, cuando le dice el 007, vengo buscando a un terrorista, y le dice el cubano, dice, para uno será un terrorista, para otro es un libertador, y dice, a este le importa poco la libertad de los demás. Entonces, en este caso, encontraríamos eso, en que a lo mejor ya simplemente por uno mismo debería de intentar en no distraerse, porque le puede costar a uno la vida.
Claro. Una cuestión, estamos ya a punto de llegar al final de nuestro tiempo. No sé si después de lo que hemos comentado, quizás de cara a los padres, uno de los primeros motivos de consulta al especialista, en el caso de los niños que puedan tener trastorno de hiperactividad, es no tanto lo que observan en el niño, como los resultados de un, digamos, un déficit de conocimiento, de lo que decía del fracaso escolar. ¿Sería el fracaso escolar un, no sé, un síntoma de, ojo, a ver si este niño tiene un síndrome de hiperactividad?
Sí, en muchos casos, como bien dice don Alipio Gutiérrez, es cierto. Es decir, por lo que nos vienen, es como en una consulta de odontología o de medicina estomatológica, me duele la muela, voy al dentista. En este caso, es que ha fracasado escolarmente, vamos a llevarle, ojalá no tenga, pero a lo mejor tiene un déficit de atención e hiperactividad. Sí, es cierto.
Ajá. Bueno, pues esperamos que todos ustedes hayan aprendido también algo más de sobre este síndrome de hiperactividad o el síndrome de déficit de atención, que muchas veces va ligado. Y una última cuestión, un detalle. Si lo dejamos sin tratar, ni conductualmente ni farmacológicamente, ¿se acaba diluyendo ese trastorno con los años o no?
En realidad, lo que tengo que decir es que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, siempre se ha utilizado un tratamiento. Ajá. Lo de la individualización para mí me parece importante. Luego, los resultados de esos tratamientos no han sido vistos ya incluso por las mismas personas, sino por la gente que, como en el caso del fracaso escolar, han visto que esas personas se concentraban mejor dentro de la paradoja que pudiera haber dentro de lo que he hablado a nivel farmacológico. Es decir, si estamos utilizando un psicoestimulante, ¿cómo se puede esto conjugar con una hiperactividad? Hay cantidad de tratamientos farmacológicos que no han sido todavía precisados. Yo, por ejemplo, llevo 30 años, 30, no, o más, utilizando el litio a dosis terapéutica. Eso también en otros tipos de procesos, no estoy hablando de este. Pero se ha comprobado a nivel de los textos nuestros de psicofarmacología que para la impulsividad, la agresividad y para el estado anímico puede contribuir favorablemente sin perjuicio de las medicinas que actualmente tenemos en nuestro haber. Tanto inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, de noradrenalina o de noradrenalina y dopamina, en el caso de que sean de los tres neurotransmisores que más se están utilizando actualmente, como estudio y como investigación. Pero lo que quiero decir es que hay ciertas moléculas que pueden ser utilizadas y no se sabe tampoco por qué, pero están originando un efecto positivo. Esto es como la relación causa-efecto. Es decir, en una infección viral tipo resfriado, tratamos síntomas. Tratamos el que tenga tos, tratamos el que tenga estornudos, tratamos el malestar general, pero no estamos tratando la causa. Sin embargo, eso va bien. Entonces, la cuestión es que muchos tratamientos van dirigidos a que se ha observado que con el tiempo pueden estabilizar a la persona. Y, de hecho, en este caso sí que se ha visto estabilizaciones bastante duraderas en estas personas. En otros casos también los estímulos externos van a favorecer o, en este caso, desfavorecer, según sean estímulos positivos o estímulos negativos, el que la persona, incluso aunque esté con la medicación, pueda estar mal, cosa que no hace falta estudiar ni medicina, ni psicología, ni ninguna otra carrera para entenderlo porque es de sentido común.
Ajá. Pues lo dicho, llegamos así al término de este tiempo de entrevista hablando del síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Muchísimas gracias, doctor Saura, por acompañarnos una vez más en nuestro programa y ya sabe que habrá ocasiones para seguir contando con ustedes aquí en este Fórmula Salud.
Creo que iba a decir que como estamos en la fecha que estamos, que en el chiringuito.
Bueno, todo llegará, todo llegará. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en Fórmula Salud.